Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Como sabéis, este programa está hecho para los amigos y las amigas a quienes saludamos habitualmente por aquí, por la ciudad, por Zaragoza, por donde nos encontramos, y también para aquellos amigos y amigas que no podemos encontrarnos habitualmente, pero que sabemos están por ahí, por los rincones del mundo. Y lo que es más, también para aquellos amigos y amigas a los que nunca hemos saludado, nunca saludaremos, quizás, pero que sabemos están luchando por afanes muy parecidos a los que nos mueven a nosotros y a nosotras. Hoy es la edición número 53 de la nueva época de Gallo Pinto y Mate Amargo, y para esta sesión hemos preparado contenidos que van sobre lo siguiente. Iremos a México, donde se ha celebrado una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos para hablar sobre la gravísima situación en materia de comunicación y de medios informativos que se vive en aquel país. Una de las manifestaciones de esa grave situación es la criminalización de cualquier lucha, de la cual tendremos un ejemplo narrado directamente desde el propio territorio mexicano. Pasaremos después a Honduras, donde veremos cómo la policía y el ejército son utilizados en defensa de los intereses privados de unas determinadas compañías en el desalojo de las comunidades que tradicionalmente viven allí. En este caso son comunidades garífunas las desalojadas. En Colombia se han hecho públicos los acuerdos de las mesas de negociaciones de La Habana, y ese contenido también será recogido en el programa que hoy os vamos a ofrecer. Daremos un salto a Uruguay, donde se vienen produciendo importantes movilizaciones en pro de la libertad sexual, y recientemente ha tenido lugar una gran marcha de la que os informaremos puntualmente. En Venezuela, país con el que tendremos que volver a encontrarnos en fechas no muy lejanas, nos hacemos eco de cómo Maduro ha llamado a la revolución cultural en la inauguración de unos centros de educación. Vendremos a España para hablar del juez Ruz y de uno de los casos que no ha salido precisamente mucho en los medios de comunicación españoles, el levantamiento del sumario sobre el desvío de fondos en un contrato de defensa. Y terminaremos con Nicaragua, un país muy querido en el que se está viviendo una importante expectativa sobre la próxima construcción del Gran Canal Interoceánico, y allí os haremos el anuncio de un programa extraordinario que pensamos dedicar a este tema, contando con la colaboración de uno de los miembros más antiguos del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y un gran especialista en Nicaragua. Se trata de Joaquín Alfonso, quien nos acompañará en ese programa especial que oportunamente os anunciaremos. De momento os contamos simplemente las expectativas que se están generando. La música esta semana va a estar, como siempre, traída de la mano de nuestra amiga Agustina Burguete, y nos va a traer a Ya Está, Marvin Paguagua, Víctor Manuel, Más Birras y Ángel Petisme. Bueno, pues con esto empezamos enseguida. Para comenzar, arrancamos con un tema de los seleccionados por nuestra amiga Agustina. Se trata de Líneas, del grupo de reggae zaragozano Ya Está.
No entra en tu cabeza. pues los ojos. Porque yo no voy a
En México se ha reunido el Tribunal Permanente de los Pueblos y ha confirmado la gravísima situación en materia comunicativa y mediática que se vive en aquel país. Así, un artículo de la Agencia Latinoamericana de Información, firmado por Aram Aronian, se hace eco de las deliberaciones y de las conclusiones de este Tribunal Permanente de los Pueblos. México afronta una situación gravísima en materia comunicativa y mediática caracterizada por un déficit democrático extremo, un gravísimo ataque sistemático a los derechos humanos y una constante vulneración de los principios esenciales del Estado de Derecho, concluyó el Tribunal Permanente de los Pueblos. En el marco de la sesión sobre el libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, en México, el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó en Ciudad de México la audiencia temática final sobre desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, respondiendo así a una solicitud de atención, denuncia y justicia formulada por una amplia red de asociaciones, movimientos de jóvenes trabajadores de la comunicación y periodistas, representantes del mundo académico, de medios libres y radios comunitarias. En su diagnóstico, el Tribunal Permanente de los Pueblos señala que México juega un papel de experimentación muy grave en la evolución mundial. Se trata de una estrategia conducida a escala mundial para imponer un monopolio de poder. Las audiencias del Tribunal permitieron identificar los elementos que componen esa estrategia mundial de violación de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la comunicación. Entre ellos se suman el control de los medios de comunicación por el capital financiero asociado al capital internacional, el monopolio de las telecomunicaciones, la subordinación del poder político al poder financiero, la reducción del papel social y protección de los derechos y de las libertades de los estados, las políticas económicas y sociales neoliberales, el despliegue ilimitado de un pensamiento hegemónico de violación de las libertades individuales y colectivas y de los valores de la igualdad de las personas, la criminalización de los movimientos sociales, la infiltración de las redes mafiosas, la instrumentalización del terrorismo, la intimidación que ha llegado a más de un centenar de asesinatos de comunicadores profesionales y populares. El tribunal señaló que el monopolio mediático sobre la producción y circulación de la información no solo descansa en una alianza explícita entre el poder político y el poder económico, sino que convierte la actividad mediática en un flujo constante de legitimación del modelo económico imperante y de estigmatización de todo sujeto o proyecto que esgrime una práctica y una racionalidad que difiere del discurso dominante. Esta pauta mediática deja a la sociedad indefensa frente a un único discurso de verdad que, lejos de presentar un carácter democrático, determina la existencia de un único sistema mediático de índole netamente totalitaria. El 92% de las señales televisivas están en manos del duopolio televisivo mercantil Televisa Televisión Azteca, que además de manejar maneja publicaciones impresas, editoriales, casas productoras, portales de internet, servicios telefónicos, televisión por cable y vía satélite, casinos, bancos, casas de préstamo y se asocia a muchas otras empresas de la actividad financiera y bursátil. Los testimonios recogidos por el tribunal documentaron cómo el ejercicio del poder público en México extiende el mandato que la televisión mercantil impone a los tres poderes constitucionales: ejecutivo, legislativo y judicial, y que esta relación complementan tres factores dominados estructurales. El primero, la corrupción y la impunidad generalizadas en el sistema de procuración e impartición de justicia. El segundo, una relación de complicidad entre los medios de comunicación y el poder político que fue sistemáticamente construida durante décadas de hegemonía de un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional. Y en tercer lugar, la tercera profesionalización y la limitada capacidad de los comunicadores que vulnera su derecho laboral. El tribunal comprobó que la criminalización mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza y se usa para encubrir posturas económicas, políticas, sociales, religiosas, ideológicas y culturales. Bien, el artículo tiene mucha más extensión y desde luego la denuncia es muchísimo más argumentada y precisa, pero se haría demasiado largo reproducirlo en su totalidad y hemos preferido tomar nota de uno de los ejemplos de esta criminalización mediática ejercida sobre las luchas, que será la que os ofreceremos en nuestra siguiente noticia, tomando también referencia de unos audios de Radio Mundo Real. Otro poquito de música antes de continuar con nuestras noticias de México. En este caso será Marvin Paguagua, que nos va a interpretar la canción Primero de Enero.
Yucapuca partió el general, lo acompañaba su estado mayor. Se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Araos, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas su uniforme, de gabardina color café, ella de velo y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Ora la iglesia flor de pino, y aunque su tropa no participó, por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. Dos días después tuvo que partir hacia la Segovia donde se internó. Blanca se quedó, era su deber, pero todo su amor siempre se fue con él. Y allá va el general con su batallón, rojinegro negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chimbotón. Y allá va el general pasando este lío, patria y muerte reviten los campesinos de Huihuilí. Y allá va el general con su decisión, con los hombres valientes ni Nicaragua del invasor. Y allá está el general con su estado mayor, Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Y allá va el general con su batallón, rojinegro pañuelo lleva en el cuello el bombo al chipotón. Y allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y aquí está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor.
Bien, ahora sí vamos con el reportaje que os hemos anunciado de Radio Mundo Real sobre la criminalización de las luchas en México. Concretamente nos van a contar la experiencia de Bettina Cruz, una mujer que lleva luchando contra la instalación de parques eólicos y de otro tipo de industrias que desalojan los usos y las propiedades de los territorios por parte de las comunidades indígenas.
Nuestra lucha es digna, nuestra lucha es pacífica, nuestra lucha es por conservar nuestra forma de vida, por conservar nuestro mar para pescar, por conservar nuestra tierra para sembrar, por conservar nuestros espacios para ir a hacer nuestras peregrinaciones. Esa es la lucha que el día de hoy estamos llevando a cabo.
Bettina Cruz no tiene miedo de aparecer en público en las calles de Juchitán, su pueblo nativo. El pasado 5 de septiembre, estaba a la cabeza de una marcha organizada por la APIT, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la tierra y del territorio que ella coordina con su esposo. Con su flor amarilla en el cabello, su huipil multicolor y sus labios rojos, todo el mundo podía ver de lejos a la defensora juchiteca que ha heredado de la coquetería de las mujeres de su pueblo zapoteco. Gritó eslóganes en el micro hasta perder la voz contra la proliferación espantosa e ilegal de parques eólicos en su región.
¡No queremos que los extranjeros vengan a despojarnos de nuestro territorio! ¡Nuestro territorio y nuestra tierra la queremos para trabajar, para alimentar a nuestros hijos, para alimentar a nuestro pueblo!
Gritó por el respeto de los derechos de los indígenas del Istmo, que son en mayoría los zapotecos, o Binisa, y los Juaves, o Ikuts, que desde 1994 han visto empresas extranjeras instalar cientos de aerogeneradores en sus tierras, en mayoría bienes comunales, sin consultarles. Gritó para pedir a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, tarifas justas para los ismeños, quienes pagan precios más altos que en otras regiones, mientras empresas sacan energía de sus propias tierras para venderla barata al sector privado. También gritó para conmemorar la victoria de los ismeños contra el ejército francés el 5 de septiembre de 1866 en la batalla de Juchitán y para exhortar a su pueblo a vencer hoy con el mismo valor a las empresas francesas, españolas e italianas que están invadiendo sus tierras.
Hoy los juchitecos y los ismeños dignos estamos aquí en pie de lucha. Vamos a seguir luchando pese a que nos persigan, pese a que quieren meternos a la cárcel.
Ese día no hubo ninguna represión policial, pero había orejas, según Bettina.
No hubo policías descubiertos, pero sí hubo gente que estuvo filmando, que estuvo tomando fotos, que estuvo siguiendo la marcha. Gente que pertenece a la policía estatal y al presidente municipal y a las empresas. Hubo gente, porque algunos ya los conocemos, algunos no conocemos, y estuvieron tomando fotos, estuvieron. Eso sí es cierto. ¿Y eso para qué es? Finalmente es para criminalizar, ¿no? Es para ubicar quiénes estamos ahí y empezar a hacer el hostigamiento y la criminalización y las amenazas. Eso se da de esa manera.
Bettina Cruz, por ser reconocida e influyente dentro del movimiento contra los eólicos en el Istmo, es el objetivo privilegiado de la máquina represiva gubernamental. En abril de 2011, participó con la Asamblea de los Pueblos del Istmo a una protesta en frente de las oficinas de la CFE en Juchitán. Esta manifestación pacífica había sido organizada por varias asociaciones que exigían la liberación de otro activista ismeño, el profesor Filiberto Vicente Aquino, quien hacía parte del movimiento contra las altas tarifas eléctricas en la región y que había sido detenido un mes antes. La CFE acusó a Bettina de haber organizado este plantón, al cual ella solo había participado, y por ello se enfrenta hoy a entre 5 y 10 años de cárcel.
Pues nosotros participamos, había una manifestación, se hizo una manifestación frente a la comisión porque habían detenido a otro compañero. No es que yo la haya organizado, sino se organizó una manifestación frente a la Comisión Federal de Electricidad pidiendo la libertad del compañero y me acusaron de haber organizado esa manifestación. Y me acusaron de que en esa manifestación nosotros, al estar plantados frente a la Comisión Federal de Electricidad, dicen que cerramos la comisión e impedimos la salida de la gente. Ese delito se llama privación ilegal de la libertad. Es como secuestro. En este caso son de 5 a 10 años de cárcel. Me acusan también de un delito que se llama contra el consumo y la riqueza nacional, que es decir, que nosotros impedimos que la empresa siguiera trabajando y que la gente usuaria de la Comisión Federal de Electricidad no le llegó el servicio de la comisión y que la Comisión Federal de Electricidad como empresa nacional no pudo trabajar ese día. Y ese delito va de 3 años a 10 años de cárcel.
Tras estas acusaciones, Bettina fue detenida el 22 de febrero de 2012 bajo un orden de aprehensión federal por agentes de la Procuraduría General de la República. La agarraron mientras estaba saliendo de las oficinas de la CFE en Juchitán, donde había tenido una cita para arreglar el asunto de un compañero que había sido atropellado por un camión de la comisión. No le presentaron ningún motivo de aprehensión y no la informaron que la iban a llevar a las instalaciones de la PGR en Salina Cruz y luego al reclusorio regional de Tehuantepec. En total, la activista quedó privada de libertad durante 33 horas y pudo salir gracias a la fuerte movilización de sus compañeros. Fueron ellos quienes desde afuera exigieron que sea trasladada a un hospital durante su detención y quienes pagaron la fianza de 15,000 pesos exigida por la Procuraduría contra su libertad.
Me detuvieron, me llevaron a Salina Cruz, y de Salina Cruz me metieron a la cárcel de Tehuantepec. Me detuvieron como a la 1 de la tarde. Me presentaron hasta las 7 de la noche. Me detuvieron frente a una compañera y por lo mismo se pudo hacer toda una difusión del caso. Pero a mí no me dejaron avisar a nadie, ¿no?
¿Y cómo te trataron?
No me trataron así mal, aparte de lo que ya me llevaban detenida, ¿no? No me insultaron y me presentaron hasta como las 7 de la noche en la cárcel. Y ya en la cárcel, ahí sí fue donde no fue el director, sino fue otro, el segundo, creo, el custodio. Cuando ya le dijeron que pues yo estaba ya ahí detenida, el señor llega y me dice, tú sabes, dice, que aquí tú estás detenida y cuando entras por esa puerta, ya aquí has perdido todos tus derechos, tú no tienes ningún derecho y solamente que yo te dé permiso vas a poder hacer algo. ¿Está entendido? O sea, me gritaba, ¿no? Y yo le digo, sí, pero yo tengo derecho, yo sé que tengo. No, dice, aquí no tienes ningún derecho. Yo sé que sí tengo, le digo, y necesito ir al baño. Pídame por favor que vas a ir al baño, ¿no? Le digo, yo necesito ir al baño, ¿sí? Entonces ya en ese momento ya le dice a la celadora, vaya, llévela al baño. Ya me llevaron, me revisaron, que no llevara yo armas, nada. Me desnudaron, me vieron todo. Y ya fui al baño. Y de ahí, ya cuando salí, el custodio se me acerca y me dice, señora Bettina, ¿verdad que aquí le hemos respetado sus derechos humanos? ¿Verdad que no la hemos tratado mal? Y yo dije, ¿qué onda? ¿Y ahora Si ahorita me acaba de gritar que yo no, ¿no? La cosa es de que yo creo que ya les habían hablado y le habían dicho, mira, esa mujer, ni la toquen ni nada, porque tenemos encima a todo mundo, ¿no? Y pues sí, y entonces ya lo que hicieron fue, pues me metieron a una celda, ¿no? Una celda de castigo, que es de castigo para la gente de ahí, pero la limpiaron, pero ahí me dejaron, ¿no? En la celda no tenía ventanas, más una ventanita. me llevaron un ventilador. Y eso fue. Y ahí la pasé hasta al otro día, en la mañana. Me sacaron de ahí y me llevaron a un hospital. Tenía yo la presión muy alta, pues por todo, ¿no? Todo la cuestión de la adrenalina, la detención, el estar allí, No sabía qué estaba pasando afuera, no sabía, ¿no? Ahí en el hospital, pues ya me atendieron y me dejaron ahí ese día. Todo el día estuve. Y ya hasta la madrugada del otro día, ya me dieron mi libertad. Me dieron mi libertad porque se pagó una fianza, porque pues todo eso, ¿no?
La Procuraduría dejó salir a Betina Cruz en libertad condicional hasta que se termine su juicio ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Hace 2 años y 7 meses que tiene que ir a firmar ahí cada mes para comprobar que no huyó del país. Una situación difícil que la defensora aguanta con dignidad y paciencia. Según su abogado, el juzgado la va a declarar culpable, pero ya está listo para apelar ante otra corte en la ciudad de Oaxaca, donde dice que seguramente la van a absolver. Mientras tanto, Betina tiene que estar al pendiente de otros tipos de persecución. A los finales de 2012, recibió amenazas de muerte de parte de personas que, según ella, eran encargadas de silenciarla por el gobierno y por la empresa Mareña Renovables. Esta compañía española no podía soportar que su grande proyecto de parque eólico en San Dionisio del Mar sea detenido a causa de la resistencia de los pueblos del Istmo y en parte a causa del trabajo de Betina en su asamblea. Las amenazas fueron tan fuertes que Betina tuvo que huir de su casa con sus 2 hijas durante 9 meses.
Era claro, pues, la intención de matarnos por la cuestión de lo del proyecto de Mareña Renovables.
¿Quién te estaba buscando?
Pues nos andaban buscando sicarios, ¿no? Gente pagada, matones que les pagan, pues, el gobierno y las empresas, por los de Mareña, por el gobierno federal, estatal, no sé quiénes lo hayan hecho, pero todos ellos están coludidos, ¿no?
¿Viste a personas?
Sí, me fueron a buscar a mi casa, fueron varias veces a buscar, mi casa estaba vigilada, la casa de mi madre en el centro, siempre había gente que estaba vigilando la casa.
¿Te has enfrentado a ellos?
Una vez llegaron a la casa y sí, hablé con ellos, llegó a buscarme y decía que sabía que iba a haber una reunión en San Dionisio del Mar y que él venía porque era de San Dionisio, él era de San Dionisio del Mar y que estaba en, o sea, y no era cierto, él era un tipo que era un gatillero y la presencia de él fue para decirme, mira, nada más te estoy advirtiendo, ¿no? De que te puedo hacer cualquier cosa si yo quiero. Pues ya decidimos irnos, ¿no? Yo me fui con mis hijas y ya nada más se quedó Rodrigo, ya Rodrigo salió después.
Betina Cruz regresó de su exilio en agosto de 2013. No quería abandonar a su vida y a su lucha en Juchitán. Ahí lleva una vida normal entre su trabajo de activista en la asamblea y su trabajo en Los Tulipanes, el restaurante que tiene en el centro de la ciudad. Su tiempo libre lo tiene que pasar en casa por cuestiones de seguridad. Sus hijas de 24 y 26 años que la visitan de vez en cuando, sus gatos y sus perros. Le cuesta mucho no poder salir con sus amigos como lo solía hacer antes, pero sabe que así es el triste trato de los defensores de derechos humanos bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto.
No es posible estar viviendo como con miedo, con eso. Yo dije, bueno, pues si me matan o me hacen algo, pues ya de una vez que lo hagan, ¿no? El miedo, pues sí, nos paraliza, ¿no? Un momento y no te deja hacer nada. Y vamos a ver, pues tampoco soy perro para que me maten nada más y no pase nada, ¿no?
Varias organizaciones nacionales e internacionales han llamado por el abandono de las acusaciones contra Betina Cruz. Senadores y diputados del Partido Revolucionario Democrático, el primer partido de oposición en el país, se pronunciaron también en su favor y ahora todos los que la apoyan tratan de mostrar su solidaridad en las redes sociales con el hashtag Justicia para Betina. Esperamos que funcione.
Esta semana nuestra amiga Agustina ha ido de tranquila con la selección musical que nos ha hecho, porque si lo de antes eran cantautores, ahora volvemos a tener a otro cantautor con nosotros. Víctor Manuel nos va a interpretar Cómicos.
Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Discutía en el café la interminable cuestión de si son o si no son. Juntos deciden votar, hay que pasar a la acción. Por general decisión se suspende la función. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. Después de tanto silencio representan su papel. Llenos de polvo los pies, han puesto precio a su piel. Codo con codo se hará la cultura popular, aunque les cubran de sal, la semilla crecerá. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. De nada vale el camino que nos marcaron ayer. Cuando no se tiene nada, ya no hay nada que perder. Nadie le va a regalar lo que no consiga él. Vale más morir de pie que ser el bufón de un rey. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. Duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro.
Nuestra siguiente noticia también procede de un reportaje obtenido de Radio Mundo Real, en el que nos habla de la comunidad garífuna de Honduras. En varias ocasiones nos hemos referido a esta comunidad descendiente de negros esclavos y producto de una muy particular mezcla y mestizaje con las diferentes poblaciones que han vivido y viven por aquella zona. Bueno, pues en esta ocasión el líder indígena, el líder garífuna, Nahum Lalín, habla de cómo la propiedad privada hace uso y abuso de los medios de seguridad estatales hondureños para proteger la propiedad privada y desalojar a las comunidades que tradicionalmente tienen uso de las tierras.
La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Estamos en diálogo con Nahum Lalín, integrante dirigente de la organización Fraternal Negra Hondureña, que se encuentra justamente en la comunidad de Barra Vieja, que en estos momentos está siendo desalojada tanto por la policía de Honduras como por el ejército. Nahum, si nos puedes contar qué se está viviendo en estos momentos ahora.
Bueno, Mauro, este es un ambiente de desesperanza, ¿verdad? Un ambiente de tristeza que está viviendo la población de Barra Vieja, donde hay 45 a 50 familias habitando desde hace aproximadamente 55 años. En este momento estamos siendo desalojados por el ejército y la policía hondureña, Mauro, y esto se debe a presiones que tiene el proyecto Honduras Beach, ¿verdad? Los cuales están llevando este proceso contra viento y marea porque se quieren apropiar del territorio que está habitando Barra Vieja. Son 43 manzanas de tierra, Mauro, que ellos pretenden también apoderarse de esta situación. Entonces, las leyes en Honduras son bien complejas. Las leyes están protegiendo a esa gente inversionista que ni sabemos de dónde vienen, pero sí están desconociendo los derechos que tenemos como pueblos indígenas, como pueblos garífunas y como población hondureña. Pues entonces, en este momento, la juez, las autoridades de acá de Tela, han dado la orden de desalojo y el ejército la está cumpliendo, pero aquí hay un ambiente de tristeza, Mauro, y muy preocupados, y también agradeciendo la solidaridad internacional que se está dando en este momento. Gracias a Dios, hasta el momento no han habido violación de derechos humanos, pero esperamos que no se den, porque también sabemos y reconocemos que la solidaridad internacional es importante. También recalcar, Mauro, que incluso las autoridades municipales, ¿verdad?, en este caso el registrador civil, para que vea los intereses que se mueven en esa lucha, vino para ser parte también de ese desalojo, donde nosotros sabemos que un registrador civil no tiene ninguna potestad ni autoridad para ser parte y dirigir un desalojo. Se presentó con un camión lleno de individuos que también venían a sacar las cosas de las casas de los habitantes y asimismo a desarmar sus casas, pero nosotros logramos negociar y en este momento solamente la policía del ejército está haciendo este desalojo y esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda pronunciarse también para que le devuelva y reconozca los derechos que tienen esta población indígena aquí en Barra Vieja, Mauro.
Perfecto, Nahum. Contanos un poco cómo se ha dado el contexto legal. Dijiste que en primera instancia una jueza fue la que decretó el desalojo, pero tenemos entendido que ya hubo varios decretos antes. ¿Hace cuánto tiempo viene siendo hostigada y presionada la comunidad ahí en Barra Vieja?
Mira, lo que es el INAH nunca ha querido reconocer la legalidad de las tierras de esta población. Como te decía, es una comunidad aproximadamente de 55 años de estar habitando un espacio de tierra. Lo que es la legalidad aquí en Honduras es muy compleja, Mauro, ya que ellos benefician y reconocen los intereses de los inversionistas. Aquí todo se juega a través del dinero. Imagínate que el mismo registrador civil, después de que hizo parte de este desalojo, se fue a desayunar a lo que es el complejo turístico este de Honduras. También tuve la oportunidad de consultarle, Mauro, quién era que le pagaba a la gente que venía a sacar las cosas de la casa a la gente, y él me dijo que él los pagaba. Cuando yo le pregunto que él los pagaba con el dinero que le daba el Honduras, me dijo que exactamente sí, con ese dinero lo pagaba. Entonces acá las leyes en Honduras son bien complejas, por eso nosotros hemos recurrido a lo que es las leyes internacionales, porque no podemos estar jugando aquí con las leyes de Honduras, ya que ellos son juez y parte. Los jueces acá se mueven también por intereses, en este proyecto acá de tela hay muchos intereses, entonces incluso el día de ayer por la mañana este desalojo se había suspendido, ya nos llamaron de Tegucigalpa, nos llamaron de La Ceiba, el desalojo se había suspendido, pero ya por la tarde se reactivó y gracias a Dios en la tarde ayer, bueno, no les dio tiempo a los policías, a los militares de realizarlo, pero muy temprano, para que vean también los intereses que corren acá, muy temprano, a las 5:40, 5:45 de la mañana ya teníamos aproximadamente 40 militares acá en la entrada de la comunidad para realizar este desalojo. En este momento entonces estamos acá resistiendo, pero gracias a Dios, como te digo, no se ha dado ninguna incidencia así violenta, aunque sí venían por la mañana muy violentos, pero hasta ahorita como que entendieron que la comunidad de garífunas no somos nada violentas y que sí queremos seguir defendiendo, seguir luchando, porque en Honduras a los garífunas nadie nos ha regalado nada desde que llegamos en 1797. Todo lo que tenemos es en base a lucha, en base a esfuerzo, y así como nuestros ancestros lucharon, nosotros seguiremos luchando.
Nahum, la determinación de la comunidad, primero preguntarte de cuántas familias estamos hablando ahí en Barra Vieja.
Estamos hablando aproximadamente entre 45 a 50 familias, 700 personas aproximadamente, Mauro, que se quedarían sin casa, que se quedarían sin tierra, que se quedarían con una incertidumbre a dónde pasarán la noche, por ejemplo, el día de hoy. Pero bueno, aquí no nos queda más. Esta es una Honduras que, imagínate, las comunidades garífunas, que es lo que nos representa, pues cualquier anuncio que sale por ahí, están los garífunas, pero cuando ya nos toca darnos nuestros derechos, nos los violentan.
Y aún entonces la determinación es mantenerse ahí durante el día de hoy.
Sí, esa es la determinación, Mauro. Vamos a estar acá siempre en vigilancia, ¿verdad? Y ya el ejército continúa con el desalojo y vamos a seguir, porque también el día viernes se presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero hasta la fecha no tenemos respuesta y vamos a suponer que no lo han leído, pero imagínate que si fuera el proyecto Indura que hubiera presentado ese desalojo, entonces a esta altura ya le hubieran dado resolución. Pero como es la comunidad garífuna, entonces es muy compleja y nosotros no nos queda más que resistir. También, Mauro, informar a nivel mundial de el proceso de presión que se está realizando en contra de la radio comunitaria Sugua en Tambo Creek, ¿verdad? Donde Conatel también nos pretende cerrar lo que es este espacio de este medio de comunicación. Pero nosotros conocemos, Mauro, que esto se debe a presiones por las demandas internacionales que tenemos contra el Estado de Honduras, y bueno, no nos queda más que seguir luchando acá en Honduras.
Bien, perfecto. También una presión de solidaridad también con la gente de la Radio Sugua, con quienes pudimos hablar antes, y bueno, esperando que finalmente este desalojo no se concrete. No, un fuerte abrazo, Naum.
Ok, muchas gracias.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Si habéis escuchado el programa en otras ocasiones, posiblemente estéis esperando que ahora aparezca alguno de los temas garífunas con el que se han solido ilustrar este tipo de noticias, pero en esta ocasión no va a ser así. Agustina ha preparado un tema de Más Birras. Tú no has cambiado.
Yeah.
Nuestra siguiente noticia nos va a llevar a Colombia, donde a raíz de distintas especulaciones que se habían venido produciendo por los sectores que se oponen al proceso de paz y que hablaban y denunciaban un pretendido secretismo que impedía la claridad y el control por parte de la población sobre lo que se estaba acordando, en la mesa de La Habana se tomó la decisión de hacer públicas las 65 páginas que contienen lo tratado desde hace 22 meses en el diálogo que intenta poner fin al conflicto colombiano. Conversaciones realizadas entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De esta presentación damos cuenta a partir de un audio grabado por el comandante Catatumbo que nos ofrece la agencia Pulsar de Noticias.
Uno de los temas principales que hay que abordar es el de la superación de la doctrina de la seguridad nacional respecto a la que exigimos su desmonte en el marco de la necesaria desmilitarización de la sociedad y del Estado que requiere la paz. Lo acordado en este campo no se puede confundir con el camino simplemente que puede ayudar a la creación de nuevos partidos políticos o a la preservación del anquilosado sistema de partidos que existe en nuestro país. Sobre el tercer acuerdo parcial, habría que resaltar que en él ha quedado muy claro que el conflicto en Colombia no deriva del narcotráfico, ni este es su razón de ser. Porque existen causas de orden social muy anteriores a la aparición del fenómeno de producción y comercialización de las drogas ilícitas.
También es de la agencia Pulsar el audio que os ofreceremos a continuación y que da cuenta de la marcha que se ha producido recientemente en Uruguay el pasado día 29 de septiembre en Uruguay a propósito de la diversidad sexual y de las minorías. La marcha superó los 30.000 asistentes de la movilización que se produjo el año pasado y en ella homosexuales, transexuales, afrodescendientes, feministas y en general gente de toda edad y condición se congregaron en el centro de Montevideo en medio de un ambiente extraordinariamente festivo. Escuchamos la representación de las declaraciones de uno de los portavoces de este movimiento, concretamente de Diego Sempol.
Diversidad étnico-racial, diversidad de identidad de género, personas LGBT, o sea, gays, lesbianas, personas trans, bisexuales, intersex, personas con discapacidad, o sea, integra como muchas cosas que de alguna forma congregan a un movimiento social que está en pro de los derechos humanos.
Bueno, la consigna de este año es ni un voto a la discriminación, los derechos no se bajan, que si bien intuitivamente se le puede asociar al tema no la baja, pero en verdad queremos abarcarlo como mucho más genérico, ¿no? La cuestión es, en los últimos años hemos avanzado un montón en materia de derechos, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, entre varias otras que se destacan, y bueno, justamente queremos destacar eso, ¿no? De que los derechos no se bajan, sino que solo van para adelante.
Hace algún tiempo que no hablamos de Venezuela, posiblemente en uno de los próximos programas tendremos que hacer alguna puesta al día sobre la situación. Hoy os traemos una noticia también obtenida de la agencia Pulsar, en la que se da cuenta de que como en la inauguración de un centro de educación inicial, el Centro de Educación Inicial William Pérez, el presidente Nicolás Maduro reflexionó sobre la importancia de la escuela y la comunidad en la formación de los niños y llamó a los medios privados a fomentar una revolución cultural.
La obra de la revolución se sigue completando, pero así como estamos construyendo escuelas, liceos, simoncitos, asimismo, para educar a nuestros niños, la mejor educación que pueden recibir nuestros niños es el ejemplo del trabajo. Una alerta para que nosotros protejamos a nuestros niños, a nuestros nenés, a nuestra juventud. No estoy llamando ni a censurar ni nada, no. Solamente una alerta, porque pudiéramos estar sembrando una sociedad, no nosotros, los que dirigen esos emporios culturales, Reinaldo, una sociedad de violencia incontrolada.
Vamos a hablar ahora de España, donde se suceden los escándalos judiciales, pero casualmente ha habido uno que ha pasado bastante por alto en los medios de comunicación de nuestro país. Se trata de cómo el pasado 29 de septiembre el juez Ruz levantó el secreto del sumario sobre el desvío de fondos de un contrato de defensa. El magistrado está investigando el fraude en la venta de material policial a Angola desde la empresa pública Defex. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha levantado el secreto sobre la mayor parte de la investigación sobre el supuesto desvío de fondos en un contrato de venta de material policial a Angola valorado en 152 millones de euros desde la empresa pública Defex, que es del Ministerio de Defensa. En esta operación, que se desató el pasado 10 de julio, se han detenido a 10 personas, entre ellas al expresidente de Defex, José Ignacio Encinas, y también a Beatriz García Paesa, sobrina del espía español Francisco Paesa. Según las pesquisas de la Guardia Civil, que inició la investigación en 2013, el contrato de Defex en Unión Temporal de Empresas con Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima, sirvió como pantalla para desviar a cuentas particulares gran parte del importe del contrato. El dinero fue supuestamente a parar a manos de los participantes de la Unión Temporal de Empresas y de los responsables de la adjudicación del contrato en Angola. El magistrado solo mantiene el sigilo sobre los datos enviados por Luxemburgo y Portugal por la vía de comisiones rogatorias, procedimiento de auxilio judicial entre Estados. El juez Ruz ha citado también como imputado a Defex, Sociedad Anónima, y a su actual presidente, Fernando Aguilar Villuela, para el próximo 7 de octubre a las 10 de la mañana. También ha citado a Comercial Cueto 92, entidad a la que ha dado 3 días para designar un representante legal. Es el momento de un poquito más de música. Seguimos con los cantautores que nos ha seleccionado Agustina, en este caso Ángel Petisme y El Festín.
Los rincones de mi cuerpo van pronunciando tu nombre cuando estás lejos de aquí. Todas las estrellas de tu sexo son confeti entre mis manos cuando no te oigo reír. Tus pezones chocolate amargo, tus ojos miel de naufragio, de tus muslos qué decir. Mulatas de Ipanema me parecen contrahechas cuando no canta el llovín. Todas las heridas de la luna me derraman su angostura cuando veo el porvenir. Tu culo es metáfora del mundo, tus huesos de vaca loca, y en tu cueva hay un buen ron. Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión. Si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? El euro, la hipoteca y la globalización. Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión. Si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? El euro, la hipoteca y la globalización. Todos los rincones de mi cuerpo van pronunciando tu nombre cuando estás lejos de aquí. Todas las estrellas de tu sexo son confeti entre mis manos cuando no te oigo reír. Tus pezones chocolate amargo, tus ojos miel de naufragio, de tus muslos qué decir. Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión. Si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? El euro, la hipoteca y la globalización. Amor, amor, quiero el festín, quiero tu prión. Si no hay que fin, ¿cómo aguanto yo? El euro, la hipoteca y la globalización. Amor, amor, quiero el festín. Amor, amor,
La última noticia de nuestro programa de hoy se hace, o se quiere hacer eco, de un artículo aparecido en La Lucha Sigue, que hemos obtenido de el resumen semanal que habitualmente nos manda nuestro colaborador Joaquín Alfonso, y que habla de cómo en la sociedad nicaragüense está creciendo el entusiasmo por la construcción del Gran Canal. Parece ser que las empresas nicaragüenses de la construcción están absolutamente entusiasmadas con este proyecto, un proyecto que se ha confirmado que va a comenzar en el mes de diciembre de este año. Es una obra que se considera un reto a la ingeniería, que parece prometer convertirse en una valiosa vía comercial de comunicación y que tiene prevista una inversión de 50.000 millones de euros, en principio aportados por un fondo financiero chino. Bien, es una obra que tiene, como digo, una enorme trascendencia, o que puede tener una enorme trascendencia, sobre la que se está discutiendo mucho, tanto en la sociedad nicaragüense como en los países del área, y de la que queremos anunciaros también que vamos a realizar un programa extraordinario para poder abordar los diferentes matices y para poder entrar en profundidad en los orígenes y las consecuencias de esta obra. Precisamente para ese programa extraordinario, que os anunciaremos oportunamente y que será pues una de las próximas semanas, vamos a contar con la colaboración de quien nos facilita estos resúmenes de La Lucha Sigue, estos resúmenes semanales, este colaborador del que os hablaba antes, Joaquín Alfonso. Joaquín Alfonso, que es una persona que lleva la mayor parte de su vida dedicada a la solidaridad con Nicaragua, es un gran conocedor de ese país en el que ha vivido varios años y, como decía, con el que viene luchando en solidaridad con él pues prácticamente desde que le salieron los dientes. Así pues, dejamos aquí las noticias por hoy con este entusiasmo que anunciamos en la sociedad nicaragüense sobre la construcción del Gran Canal, y prometemos entrar en profundidad sobre una obra que tiene muchísimas facetas en las que podremos entrar.
Cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente conviene.
Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo lo que os hemos podido ofrecer por hoy. Esperamos, como todas las semanas, que el programa haya sido del agrado de vuestros oídos y, lo que nos parece mucho más importante, de vuestras inteligencias. Aquí queda la emisión número 53 de esta última época del programa Gallo Pinto y Matea Magro, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres, hecho para los amigos y las amigas a quienes saludamos y a quienes no podemos saludar. Y nos despedimos esperando que la próxima semana volvamos a encontrarnos y podamos una vez más renovar estos saludos que semanalmente nos ofrecemos dentro de estas ondas. Chao, nos vemos, nos encontramos, un abrazo.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada.